usar la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Hola, bienvenidos a los oyentes de aquí o de fuera. Un domingo más estamos con ustedes en Radio Vallecas, en el 107.5 de FM, y tenemos la intención de contarles lo que acontece con los trabajadores nativos e inmigrantes en el Estado español y en el mundo. En el programa de hoy estaremos los siguientes compañeros en el control y selección musical. Levi, hola.
Hola.
Y en la locución, Alina. Hola, Alina.
Hola.
Y quien les habla, Ricardo. Y ahora sí, vamos con los temas que vamos a tener en el día de hoy. En primer lugar, vamos a tratar temas, como siempre, de luchas de trabajadores y conflictos laborales. En primer lugar, los trabajadores de una agencia de correos en Móstoles, provincia de Madrid, están en huelga desde hace unas semanas. Entrevistamos a una trabajadora de esa agencia para que nos cuente cuáles son los motivos del conflicto. Posteriormente, desde Sevilla nos contarán de un conflicto en una empresa del metal de esta ciudad en la que parece que los trabajadores han conseguido sus reivindicaciones. Hablaremos con un trabajador de la empresa.
Y en el bloque de noticias de actualidad tendremos: a la Internacional Socialista le preocupa la aprobación de la directiva de retorno por parte del Parlamento Europeo. España y Francia pactan la política de inmigración europea. La vicepresidenta del gobierno español nos cuenta las bondades del plan que el gobierno de Zapatero quiere aprobar para los inmigrantes regularizados que se queden en el paro. El Banco de España cree que la flexibilidad laboral de la inmigración ayudará al empleo.
Y también, para hacer más agradable el programa, vamos a escuchar música.
Thank you.
Y tal como habíamos anunciado en nuestro sumario, vamos a empezar el programa con una entrevista. Vamos a hablar con una trabajadora de correos de la sucursal de Móstoles. Nos va a contar cuáles son los problemas que tienen, y bueno, pasamos directamente a entrevistarla. Hola, buenas tardes, Lola.
Hola, muy buenas tardes.
Pues nada, cuéntanos cuáles son los problemas, los follones que tenéis en la empresa.
Vamos a ver, los problemas que tenemos allí en la sucursal de Móstoles, en la sucursal 2, es el poco espacio. Estamos hacinados, una plaga que ha habido de cucarachas, el mal reparto, porque las secciones son muy grandes y no se pueden repartir al día. Las secciones se dan cada 2-3 días, y cuando viene un volumen de trabajo un poco más fuerte, pues más cada 4-5 días. Uh-huh. Aparte de eso, ahora tenemos el problema de que se están entregando unas viviendas del PAU, que son como 8.000 viviendas, 8.000 o 8.000 y algo, y esta gente ya está viviendo parte de ella, no tienen cartero, solamente reciben correspondencia los sábados, cuando hay sabaderos, pero los sabaderos ya han acabado. Entonces esta gente no tiene cartero y pues no sabemos qué es lo que va a pasar.
Dinos, Lola, pero a ver, tenéis la oficina repleta de correspondencia y cosas que no son correspondencia, pero que forma parte de vuestro trabajo.
Sí. Hay como unos 8 o 10 mil certificados acumulados.
Sí, os van a meter un PAU con 8.000 viviendas.
Sí.
Pero bueno, suponemos, o yo supongo, porque no conozco, que debe haber poco personal, ¿no?
Muy poco personal.
¿Y
es? Ya te digo, las secciones son muy grandes, entonces es poco personal. O sea, tendría que haber más personal. De hecho, hace como 3 años o 4 años se aprobaron 3 secciones, creo que fueron, y no se han podido poner en funcionamiento porque no hay espacio material para que esas personas físicas puedan entrar a trabajar. Uh-huh. O sea, no hay donde colocarlas. Entonces, esas secciones están aprobadas, pero no funcionan.
Dinos, ¿habéis estado hablando con la empresa, planteándole el problema?
Nosotros hemos pedido entrevistas a la empresa para hablar del tema, para ver qué soluciones se podían tomar, a ver qué es lo que se podía hacer. Y hasta el día de hoy la empresa no ha dado respuesta. Uh-huh. Se ha callado.
Ya. ¿Tú a qué atribuyes que haya tan poco personal, si ya hay tanto trabajo?
Pues es una política que está siguiendo la empresa desde hace un tiempo, desde hace unos añitos, desde que se ha empezado a hablar de privatización y demás. Es un tema que, sobre todo en los pueblos, no tanto en Madrid capital, pero en pueblos y demás, es algo que se nota muchísimo. Además, se nota un deterioro, pero vamos, de un mes para otro. O sea, tú dices, este Correos no es en el que yo estaba el verano pasado. O sea, no tiene nada que ver, es cada vez peor, peor, peor. Mucho más trabajo, te acosan más, que sacas, que metes, que es lo que has dejado. O sea, siempre en peores condiciones, siempre. Y yo pienso que tiene que ver bastante eso, la privatización, que claro, no hay tanto beneficio.
Claro, y de la manera que esta gente saca beneficios. Ajá.
Falta de calidad.
Si falta de calidad, menos trabajadores que trabajan más horas,
de hecho,
más trabajo también, ¿no?
Claro, de hecho yo te puedo decir que vacaciones o bajas, o días de AP que puede tener cualquier persona, no se cubren. Uh-huh. O sea, una persona se puede estar de baja y a lo mejor a los 2 meses o yo qué sé, o bajas que hay de estas largas, a lo mejor a los 6 meses o al año te viene una persona y no es que vengo a cubrir la baja de tal persona. Uh-huh. O sea, las bajas no se cubren. Si te vas de vacaciones, pues bueno, pues puede que no salga nadie por esa sesión, y de vez en cuando pues manden a alguien pues para que vean que ha ido un cartero un día.
Lola, nos comentaba una persona, como es, que ha trabajado en el correo, que el servicio público obliga a la empresa, creo, a entregar cartas diariamente.
Exactamente, pero es imposible. Es lo que te comento, es que es imposible. Es que tú te vas por una sección o un barrio y solamente dándote un paseo, echas la mañana. Eso sin tener que llamar, tener que depositar la correspondencia. Entonces, es imposible. Por eso te digo que las secciones o barrios, para que me entendáis mejor, se reparten pues cada 3-4 días. Yeah. O sea, es imposible darlo a diario. Y por eso hay el stock que hay. Siempre hay muchísimo volumen de cajas en las secciones sin que no salen a reparto. Y ya te digo que hay 8 o 10 mil certificados en depósito. Uh-huh. Y ahí hay cosas que pueden ser muy importantes, porque puede haber citaciones de juzgados, citaciones de médicos, citaciones del INEM, o sea, o papeles privados que a uno le interesa recibir, pero es que es imposible. Ya. Es imposible poderlo sacar.
Ante esta situación, vosotros os plantasteis en la parte correspondiente de la empresa, os hicieron caso, y así que desde el 9 de junio
estamos en huelga.
Estáis en huelga. ¿Cómo van las cosas?
Pues igual.
Cuéntanos, igual, a ver, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo van las cosas dentro de la agencia? ¿Qué es lo que os dice la gente?
Nada, o sea, no, la gente te apoya, sabe que lo que estás diciendo es verdad, porque te dicen, es que te veo todos los días con el carro, que es que va a tope, es que yo sé que por mi casa pasas cada 3 días, o sea, la gente lo sabe y te apoya. De hecho, hemos hecho una recogida de firmas y en muy poquito tiempo se han recogido 2,000 y pico firmas de la gente. Que esas firmas se han presentado al Defensor del Pueblo, se ha presentado al Ayuntamiento de Móstoles, se ha presentado a Fomento, a Correos y no sé si se me queda alguien más por ahí. Pero vamos, la gente es consciente de que es cierto lo que estamos contando. También lo que ocurre es que la gente está acostumbrada a que, como esto funciona así, tú vas por su barrio cada 2 o 3 días y sabe que sus cartas le van a llegar. No le van a llegar en el día, pero le van a llegar a los 3 días, pero le llegan.
Ya.
Pero la ley, la misma ley, dice que no, que tiene que ser a diario, cosa que están incumpliendo. O sea, hay muchas cosas que están incumpliendo, o sea, que es que...
Bueno, hay malas condiciones de trabajo, problemas de calidad del servicio, no hay ninguna duda, esto tiene que ver con los procesos de privatización,
con
¿no?
la privatización, sí,
claro.
Duro y duro, sí.
Que este problema me imagino que lo tienen también otras agencias,
sí,
me imagino que
yo me imagino, sí, ya como te he dicho antes, yo por lo poquito que sé, yo sé que la mayoría de los pueblos son unos problemas, si no son iguales, son muy muy parecidos. En Madrid capital pues a lo mejor están un poquito mejor, pero no te creas tú que es para tanto, o sea, en general estamos muy mal, estamos muy mal, muy mal.
Ya. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves la situación? Me refiero, vosotros, bueno, me comentabas fuera de teléfono,
sí,
que bueno, que los trabajadores que os estáis moviendo, lo estáis haciendo al margen de los sindicatos. Bueno,
sí, sí.
Que me imagino que desde una sola agencia no se va a resolver un problema tan serio como es el de la privatización.
No.
¿Estáis en contacto con otra gente de otras agencias, viendo la posibilidad de hacer algo, de, bueno?
No, hombre, no, porque estamos, digamos, lejos unos de otros, ¿no? Pero vamos, siempre sabemos que hay sitios en los que por estas circunstancias o por otras también han tenido algún tipo de problema. Entonces, lo que yo sí aprovecharía sería para decir a toda la gente de Correos que en este caso me pudiera estar escuchando, que si tienen este problema o cualquier otro tipo de problema, me da exactamente el que sea, porque al fin y al cabo todo va a dar al mismo sitio, es que no se dejen amedrantar, que no se dejen insultar, que no los llamen vagos, porque saben que eso no es cierto, y que, bueno, si nosotros hemos lanzado la mecha y nos hemos enfrentado solitos ahí ante la muchedumbre, pues que nos acompañen y ellos también se lancen y reivindiquen, y si hay que hacer huelga se hace, y si hay que protestar se protesta, y si hay que ir a hablar con quien sea, pues ir. Pero que la llama quede encendida y que entre todos, poquito a poco, podamos conseguir algo, por lo menos una calidad y un puesto de trabajo digno, muy digno, porque lo que estamos haciendo es un trabajo muy digno, y hacerlo en condiciones, sin necesidad de estar amenazados, ni insultados, ni trabajar a destajo, porque es que nos obligan a trabajar a destajo.
Bueno, Lola, nosotros vamos a hacer un compromiso contigo y con los trabajadores de Correos que nos está escuchando. Hacemos un llamamiento o recogemos lo que tú nos has dicho, y nosotros nos comprometemos de que en esta radio vamos a dar el número. Nosotros hacemos de nexo con el resto de los trabajadores, a ver si sale algo.
Venga, vale, pues muchas gracias.
Bueno.
El apoyo que venga es bien recibido.
Bueno, de acuerdo. Muchísimas gracias por atendernos, Lola.
Nada, a vosotros.
Bueno, adiós, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Seguimos con De Aquí o De Fuera, y vamos a hablar de otro conflicto. Esta vez es ya terminado y es en Sevilla. La empresa es MP Componentes Mecánicos, Y vamos a hablar con Juan Ignacio, que es afiliado a Comisiones Obreras, es presidente del Comité de Empresa, y bueno, hace unos días que ha terminado el conflicto con esta empresa, y vamos a hablar con él para que nos cuente cuáles han sido los motivos, cómo ha quedado todo el tema. Bueno, hola Juan Ignacio. Cuéntanos un poco la situación, qué pasó para que existiera este conflicto, qué pasó, qué es lo que hizo la empresa, ¿va?
Bueno, habíamos tenido una reunión con la empresa para hablar de algunos problemas internos y de un despido en particular, y en esa reunión nos dice que la empresa tiene un plan para despedir de aquí a fin de año a 50 personas aproximadamente, empezando por los contratados y luego siguiendo, quedan 25, y luego siguiendo con gente indefinida. Ese iba a ser en el mejor de los casos, y en el caso de que alguno de los clientes de la empresa se retiraran, entonces el número podía llegar a 100, lo que estaba significando prácticamente la mitad de la plantilla de la fábrica. Y bueno, entonces a partir de ese momento lo que planteamos a la empresa es abrir una mesa de negociación, y le exigimos que todo eso lo tenía que demostrar con papeles, tenía que explicar los motivos, tenía que demostrar que no había carga de trabajo, etcétera. Entonces, bueno, tuvimos dos reuniones para discutir el tema, y a lo largo de esas dos reuniones la empresa comenzó a sancionar, a tomar sanciones disciplinarias a trabajadores, y luego también despidiendo a dos compañeros indefinidos.
Es decir que, además del plan de la empresa, empezaron las sanciones y echar a gente, con lo cual pues fue una nueva situación creada, ¿no?
Sí, bueno, al ver la reacción de la empresa, que seguía sin presentar ningún tipo de papel, sin justificar realmente el plan que nos había planteado, y al ver que de forma unilateral comenzaba a tomar medidas, entendimos de que esa mesa de negociaciones, los hechos, estaba rota, y que entonces, bueno, eso se lo hicimos entender a la empresa, y que entonces nosotros íbamos a empezar a discutir cuáles iban a ser las medidas concretas que íbamos a tomar. Entonces, bueno, se hizo una asamblea de trabajadores, se explicó la situación y se decidió de forma unánime, solo con la abstención de 3 votos, comenzar una huelga durante el mes de julio, parando los días martes y jueves de todo el mes de julio. Pusimos esa convocatoria y luego tuvimos que ir al CERCLA, que es el Sistema Extrajudicial de Resoluciones de Conflictos Laborales en Andalucía. Es el organismo donde se sientan las empresas, la Delegación de Empleo de Andalucía y los trabajadores, como última instancia antes de ir a la huelga. Estuvimos discutiendo largamente la posibilidad de algún acuerdo, pero no se llegó a ningún acuerdo. Nosotros empezamos a plantear desde el principio que exigíamos un plan industrial para mantener la actividad dentro de la planta, que creíamos que era viable. Le exigíamos los papeles de carga de trabajo, de tanto interna como externa, un plan de inversiones y un plan para buscar nuevas actividades o para buscar nuevos clientes. Y luego que en el peor de los casos, llegado una vez tenido ese plan, siguiera sobrando gente, la otra cosa que le exigíamos es que esa gente fuera reabsorbida dentro del grupo.
El grupo
actualmente cuenta con 1.800 trabajadores de plantilla fijos y 1.500 contratados. Entonces nos parecía que no tenía ningún problema la empresa en poder absorber la gente que en el peor de los casos tuviera que sobrar.
Juan Ignacio, ¿qué cantidad de trabajadores sois en la empresa?
En la empresa somos 204, unos 140 de taller aproximadamente y 60 de oficina.
Uh-huh. Es decir que el problema de la recolocación de los trabajadores era mucho más sencillo de lo que en principio planteaba la empresa, ¿no?
Sí, además entendíamos que la empresa, al tener muchos contratados, y nosotros no podíamos ni íbamos a dejar pasar que se despidiera gente con antigüedad e indefinida, cuando por otro lado estaba contratando un sinnúmero de personas eventuales, de becarios o de gente en práctica, ¿no? Que entonces lo que estaba claro es que lo que la empresa quería era sacar parte de la plantilla fija para poder tener contratados trabajadores más flexibles y más baratos del salario.
Uh-huh. Aparte, por lo que nos has comentado previamente, esta empresa es de las que ha recibido subvenciones y, bueno, típico de lo que están haciendo las empresas. Mientras nos conviene, vamos, pedimos todo a la comunidad, al gobierno, lo que sea, y cuando las cosas no empiezan a interesarnos, pues empezamos con esto y terminaremos en las deslocalizaciones.
Sí, bueno, esta es, ya digo, es una empresa andaluza que en gran parte de su crecimiento estuvo motivado por el apoyo que tuvo desde el principio con la Junta de Andalucía. En el caso de nuestra factoría, recibió los terrenos de forma gratuita, recibió un sinnúmero de subsidios, tanto para comprar maquinaria como para contratar gente. Recibió también de la Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía 50 millones de euros para invertir, de los cuales tampoco sabemos dónde, en qué parte de la fábrica los ha invertido. Entonces, bueno, todo eso lógicamente lo comenzamos a hacer público y comenzamos a exigirle también a la Junta de Andalucía que se implicara, partiendo de que todo ese dinero que se le estuvo dando salía de los impuestos, es decir, de nuestro propio dinero, y no nos parecía justo una empresa que actualmente está dando ganancia, que ahora dijera de la noche a la mañana que se levantaba y se iba, dejando en la casa 60, 70 o hasta 100 familias en la calle, ¿no? Ese fue otro de los puntos que comenzamos a exigir y a hacer público.
Juan Ignacio, cuéntanos, después del encuentro este en el organismo este de arbitraje, ¿no se llegó a un acuerdo? ¿Y entonces?
Bueno, volvimos a la fábrica, hicimos una asamblea el mismo lunes 30 de junio, le explicamos a los compañeros que no se había llegado a ningún acuerdo, que la empresa seguía con su posicionamiento, y nada, la huelga ya había sido votada. Lo que hicimos fue más que nada preparar la huelga para el día siguiente. Al día siguiente nos concentramos desde las 3 de la mañana, la huelga empezaba a las 7 de la mañana, ya estábamos desde las 3 varios compañeros, nos empezamos a concentrar en la puerta, a poner pancartas, y la huelga, la verdad que fue contundente, fue masiva, paró el 100% de la plantilla, ni siquiera hizo falta hacer los piquetes informativos porque todo el mundo estaba de acuerdo en parar, incluso los supervisores. También desde la mañana temprano comenzamos a recibir la solidaridad de otros sindicatos, ha venido gente de la CGT, de fábricas de la zona, de agrupaciones políticas como Corriente Roja, que estuvieron con nosotros durante todo el día. Y nos pusimos en la puerta de la fábrica hasta las 11 de la mañana, y luego hicimos una concentración al edificio donde se encuentran las oficinas centrales de la empresa, con el objetivo de empezar a hacer público de la situación de la fábrica, y luego que también queríamos que la empresa nos diera una respuesta. Cuando estuvimos en la puerta de las oficinas, ya ahí nos recibió la empresa, donde ya volvimos a empezar a discutir las propuestas que nosotros traíamos, y nada, luego volvimos a la fábrica, se terminó el día de huelga, y ya ese mismo día por la noche nos convocaron para una reunión con la empresa al día siguiente. Al día siguiente nos reunimos con la empresa y ya evidentemente ellos se les veía que querían negociar, habían visto la contundencia del paro, habían visto la solidaridad, nosotros también, la cantidad de medios de comunicación que se habían acercado, incluso los jubilados de la empresa ya se estaban organizando para el día siguiente de la huelga. También estuvimos en contacto con los compañeros de John Deere de Madrid, que es una de las empresas para las cuales nosotros trabajamos. Ellos nos mandaron también su solidaridad por escrito, le hicieron llegar a la empresa el conflicto que se estaba planteando. Es decir, la empresa vio que había unanimidad en la plantilla, por un lado, y por el otro lado que eso iba creciendo, ¿no?, el movimiento.
Juan Ignacio, bueno, nos estás contando el tema de la solidaridad. Lamentablemente en los últimos años, la cuestión de la solidaridad era una cosa que se había prácticamente perdido. ¿Vosotros os pusisteis en contacto con las empresas o cómo fue el tema de la solidaridad? ¿Fue espontánea? ¿Fue trabajada?
No, bueno, esta era una cosa que incluso nosotros veníamos trabajando desde hace bastante tiempo sin saber que se podía llegar a esta situación. Siempre partimos de la necesidad de estar en contacto con otras empresas. Nuestra empresa particularmente siempre fue una empresa muy, muy conflictiva, donde permanentemente estuvo en actitudes de sanciones a trabajadores, de despidos disciplinarios, y siempre había un clima de malestar que ya viene de varios años, y entonces eso hizo que ya el comité de empresa que había sido electo hace un año y unos meses empezáramos desde el principio a buscar la solidaridad, incluso fuera de los sindicatos a los que pertenecemos los miembros del comité de empresa. Uh-huh. Partíamos de la necesidad que en ese sentido nos da lo mismo la sigla del sindicato, sino que pedimos la solidaridad, y nosotros mismos fuimos anteriormente a muchos conflictos a dar nuestra solidaridad y nuestro apoyo sin tener en cuenta quién era el sindicato que lo estaba llevando, simplemente por el hecho de que son trabajadores y tenemos que solidarizarnos y estar todos unidos, que en el fondo estamos peleando todos por lo mismo, y en el fondo lo que estábamos sufriendo es el mismo plan económico que es el que estamos viviendo la crisis industrial en España. Entonces el problema es el mismo, por lo tanto entendíamos que la respuesta debía ser la misma y unificada.
Cuéntanos, nos decías un momentito antes, la anterior respuesta que nos dabas, que la reunión con la empresa ya os dabais cuenta que querían negociar. ¿Cómo fue esa negociación?
Bueno, ahí volvimos a plantar lo mismo, que nosotros partíamos de la defensa de los puestos de trabajo, que eso era para nosotros irrenunciable. Entonces ahí le hicimos una propuesta de que se suspendieran los despidos y que se creara una bolsa de trabajo. Y bueno, la empresa accedió, entonces el acuerdo que se firmó parte de abrir una negociación para llevar adelante este plan el plan industrial para mantener la actividad dentro de la planta. Y mientras tanto, la empresa se compromete hasta el 31 de diciembre a no despedir a ningún indefinido, y con los contratados se creó una bolsa de trabajo, con lo cual tampoco son despedidos. La bolsa de trabajo entraron todos los compañeros desde el día 4 de junio, que fue cuando empezaron las negociaciones, incluso los que ya habían sido dados de baja van a entrar en esa bolsa, y tenemos la semana que viene ya una reunión con la empresa para empezar a definir todas estas cuestiones y a ver dónde se los va a reubicar a todos estos compañeros. Uh-huh. Entonces creemos que ha sido un triunfo en el sentido que el problema de la fábrica está planteado. En ese sentido somos conscientes que en parte fue un poco tirada del balón para adelante, Pero bueno, por un lado nos da tiempo para seguir negociando, para seguir consiguiendo clientes. Conseguimos la bolsa de trabajo para que los compañeros puedan ser reubicados dentro del grupo, que era una de las cosas que la empresa se negaba rotundamente, y luego que no haya ningún despedido hasta fin de año. La gente lo ha tomado como un triunfo porque se vio que en un día de huelga muchas cosas de las cuales la empresa se negaba tuvo que acceder. Entonces se demostró a las claras de que si se presiona a la empresa se pueden conseguir cosas. Luego también salió la plantilla muy fortalecida debido a la unidad, que era una de las cosas que a veces siempre se cuestionaba, el problema si teníamos capacidad para hacer alguna vez algo juntos, y se demostró en la práctica que pudimos. También se demostró que no estamos solos, que han venido muchas fábricas, han venido los medios de comunicación, agrupaciones políticas, los jubilados de la fábrica, los de la escuela, de la fundación, también de la empresa, que están haciendo prácticas, se han solidarizado. Es decir, vieron que no estábamos solos y que con unidad y con fuerza podemos conseguir cosas. Y luego que ya sabemos que en cualquier momento que haya algún problema podemos volver a convocar otra huelga y paralizarle la producción a la empresa, y que la empresa tiene mucho que perder también, ¿no?
Juan Ignacio, para finalizar, quiero que nos cuentes, porque es para nosotros un ejemplo, o suelen ser ejemplos, los conflictos en los que quienes toman las decisiones son los propios trabajadores, ¿no? Cuéntanos un poco la experiencia esa.
Bueno, eso también viene desde... teníamos durante 8 años, hubo 2 comités que estaban dirigidos mayoritariamente por Comisiones Obreras, pero fueron comités que han siempre dejado pasar los planes de la empresa con el visto bueno de las cúpulas sindicales. Cuando hubo elecciones el año pasado, en abril, había elecciones. Un grupo de compañeros presentamos una lista dentro de Comisiones, pero exigiéndole que el orden de la lista sea electo por la plantilla. Entonces se hizo un referéndum donde pudieron votar incluso los no afiliados, es decir, todos los trabajadores, le pusieron un número a los candidatos, y bueno, entonces por orden de mayor puntos se eligió el orden de la lista, y así logramos sacar a estos delegados que nos venían vendiendo. Y a partir de ahí fue la metodología constante y la que seguimos aplicando hasta ahora, que es la de la consulta permanente, ya sea a veces a través de comunicados por escrito cuando no es una cuestión muy urgente o muy importante, y cada vez que se plantean cuestiones de fondo como despido, cuestiones salariales o lo que sea, se hace asamblea, y luego cuando lo que se decide se lleva adelante, y eso no se cambia de ninguna manera, no se aprueba o se deja de desaprobar hasta que no vuelva a ser refrendado por la asamblea siguiente. Así lo hicimos con el caso de este conflicto, que fue quizás el más importante que tuvimos en el último tiempo, donde explicamos lo que la empresa planteaba, dimos una posición como comité de qué es lo que entendíamos que había que hacer, que en este caso era directamente ir a la huelga porque la situación no daba para una medida menor, y se ha acordado en asamblea la cantidad de los días, la forma de hacerlo, y luego cuando hubo el acuerdo este con la empresa se firmó un preacuerdo, y donde en el propio preacuerdo se expresa con claridad de que todo eso iba a ser refrendado por una asamblea, que todo iba a ser sometido a la asamblea. Así lo hicimos, llevamos el preacuerdo, lo leímos, los compañeros lo leyeron, se debatió y también hubo acuerdo unánime. Entonces a partir de ahí fuimos a este organismo que se llama CERCLA, este organismo de la resolución de los conflictos, para hacerlo oficial. Ahí partimos de eso. Hay 5 compañeros que somos de Comisiones, hay 2 compañeros de UGT, pero en ese sentido siempre dijimos lo mismo: a nosotros no nos interesan las siglas, nosotros somos un comité de empresa para defender a 200 compañeros, y todo el que quiera trabajar, bienvenido sea, y en ese sentido no hemos tenido ninguna diferencia. Cuando las cúpulas sindicales nos apoyan, mejor. Cuando no nos apoyan, pues seguimos nosotros con nuestras posiciones y manteniendo siempre lo que la asamblea decida, le guste o no le guste al sindicato.
Juan Ignacio, te agradecemos mucho que hayas estado aquí en este programa y bueno, para lo que sea necesario, este programa está a vuestra disposición.
Bueno, yo agradecerles como comité de empresa la posibilidad de contar nuestro problema, que creemos es muy importante que se vaya difundiendo, y por eso agradecerles a ustedes el espacio que nos han dado.
Vale, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a usted.
Adiós, hasta luego.
Sobrevolemos, el horizonte sigue siendo el mismo.
Entramos en el bloque de noticias de actualidad. La Internacional Socialista ha recogido la preocupación y rechazo que ha despertado en América Latina la Directiva de Retorno de Inmigrantes aprobada recientemente por el Parlamento Europeo. El 23º Congreso de la Internacional, celebrado en Atenas entre el pasado lunes y el miércoles, ha pedido que se garanticen los derechos humanos de los inmigrantes y en especial los de los niños, uno de los puntos más polémicos de la directiva. Al Congreso asistieron cerca de 700 participantes de 150 partidos y organizaciones políticas de 120 países. La resolución del Congreso, titulada Resaltando el rostro humano de la inmigración, afirma que la directiva de retorno adoptada recientemente por el Parlamento Europeo ha generado preocupación y rechazo en América Latina por los procedimientos de retorno y sus consecuencias para los derechos humanos básicos de los inmigrantes. Añade que la Internacional Socialista considera pertinente que en el proceso de puesta en marcha de esta nueva política inmigratoria de la Unión Europea se garanticen plenamente los derechos humanos y laborales de los inmigrantes, en especial de los niños, tomando siempre en cuenta todos los aspectos del complejo fenómeno migratorio internacional.
Esta semana, una representación de altos funcionarios de la Comisión Europea mantuvo un encuentro con los embajadores latinoamericanos ante la Unión Europea para abordar el impacto de la directiva. Jorge Remes Lenikov, embajador de Argentina, que preside el grupo de representantes latinoamericanos. ¿A qué me...? ¡Qué vergüenza!
Entramos en el bloque de noticias de actualidad. La Internacional Socialista ha recogido la preocupación y rechazo que ha despertado en América Latina la Directiva de Retorno de Inmigrantes aprobada recientemente por el Parlamento Europeo. El 23º Congreso de la Internacional, celebrado en Atenas entre el pasado lunes y el miércoles, ha pedido que se garanticen los derechos humanos de los inmigrantes y en especial los de los niños, uno de los puntos más polémicos de la directiva. Al Congreso asistieron cerca de 700 participantes de 150 partidos y organizaciones políticas de 120 países. La resolución del Congreso, titulada Resaltando el rostro humano de la inmigración, afirma que la directiva de retorno adoptada recientemente por el Parlamento Europeo ha generado preocupación y rechazo en América Latina por los procedimientos de retorno y sus consecuencias para los derechos humanos básicos de los inmigrantes. Añade que la Internacional Socialista considera pertinente que en el proceso de puesta en marcha de la nueva política migratoria de la Unión Europea se garanticen plenamente los derechos humanos y laborales de los inmigrantes, en especial lo de los niños, tomando siempre en cuenta todos los aspectos del complejo fenómeno migratorio internacional.
Esta semana, una representación de altos funcionarios de la Comisión Europea mantuvo un encuentro con los embajadores latinoamericanos ante la Unión Europea para abordar el impacto de la directiva. Jorge Remes Lenikov, embajador de Argentina que preside el grupo de representantes latinoamericanos, manifestó su sorpresa porque el asunto no se trató en la cumbre de América Latina-Unión Europea, celebrada en Lima. El embajador apuntó que todos los organismos latinoamericanos, Grupo Río, ALADI, SICA, LACAN, OEA y Mercosur, habían rechazado la directiva, recordando que se tenían que respetar los derechos humanos, tanto de los inmigrantes legales como ilegales. La reunión tuvo un final positivo, señaló Remes, porque los representantes de la Comisión indicaron que la directiva se aplicaría con flexibilidad a los latinoamericanos, debido a que se integraban bien y no significaban ningún problema. Los embajadores agradecieron las explicaciones de los altos funcionarios comunitarios, pero echaron en falta detalles cuantitativos sobre el impacto de la directiva sobre los inmigrantes que se encuentren en situación ilegal.
Y seguimos con inmigración. España y Francia pactan la política de inmigración europea. Tras una larga y correosa negociación, España y Francia alcanzaron un acuerdo sobre el Pacto Europeo de Inmigración que ahora someterán a sus restantes socios de la Unión Europea. Una hora y media de reunión en el Palacio Madrileño de Santa Cruz bastó a la delegación francesa encabezada por el ministro de Inmigración, Brice Etterfox, y a la española con los ministros de Asuntos Exteriores y Trabajo Miguel Ángel Moratinos y Celestino Corbacho para llegar a una redacción común. El presidente Nicolás Sarkozy ha hecho de la inmigración uno de los temas estrellas de la presidencia francesa de la Unión Europea que se inició el 1 de julio. Desde hace meses Sarkozy ha buscado el respaldo de Zapatero. La directiva de retorno complicó las cosas debido a la irritación que provocó en los países latinoamericanos. No queríamos que se entendiera que Europa lanza un nuevo mensaje contra los inmigrantes, explicaron fuentes allegadas a la delegación española. Pero a diferencia de la directiva, el pacto no es un texto jurídico, sino una declaración política, y eso ha permitido buscar una redacción ambigua que permitiera a las dos partes dar por satisfechas sus aspiraciones.
Al final, las discrepancias se habían centrado en dos aspectos, el llamado contrato de integración y la prohibición de las regularizaciones masivas. Desde hace varias semanas, Francia había aceptado eliminar la alusión al contrato, que para el gobierno socialista español era particularmente indigerible, porque Rajoy hizo bandera del mismo en la pasada campaña electoral. Eso no quiere decir que desaparezcan algunos de los contenidos de ese contrato, como la necesidad de que los inmigrantes conozcan la lengua y respeten las costumbres del Estado anfitrión, que está vigente en algunos países europeos. Respecto a la prohibición de regularizaciones masivas, España ha insistido en que el texto no pudiera interpretarse como una descalificación de la regularización de casi 700.000 inmigrantes que hizo en 2005. La fórmula definitiva va en la línea de proscribir las regularizaciones generales indiscriminadas, pero no caso por caso.
Seguimos con el bloque de actualidad. La vicepresidenta del gobierno español nos propone soluciones para los inmigrantes regularizados. Veamos qué verso nos cuenta. La vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió que la actual situación de la dificultad económica afectará también a los inmigrantes que trabajan en España. Por esa razón defendió el plan de retorno que incentiva el regreso de los extranjeros a sus países de origen. De la Vega defendió dicha iniciativa que permite que los inmigrantes que quieran abandonar España cobren su prestación de desempleo de una sola vez al regresar a sus países. Dijo que el plan puesto en marcha por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, es lógico y responde a una política de inmigración legal y ordenada y a una situación económica de dificultad. La vicepresidenta subrayó que el desempleo está aumentando en España, por lo que es evidente que no vamos a poder emplear a las mismas personas que cuando se creaban más de 2 millones de puestos de trabajo, y eso significa que vamos a contratar a menos inmigrantes.
Según De la Vega, ya hay sectores que están mandando a la gente al paro, y entre ellos inmigrantes en situación de regularidad. Aunque vendrán tiempos mejores para seguir manteniendo el mismo nivel de bienestar y protección, no queremos que haya inmigración irregular que sea instrumento de nadie, porque a los inmigrantes hay que tratarles como seres humanos, añadió. Sobre la polémica directiva de retorno de inmigrantes en situación irregular en la Unión Europea, reiteró que el gobierno español garantiza los derechos sociales de los inmigrantes y que la normativa comunitaria no restringe derechos y que para nada va a afectar a los inmigrantes que están en España. El desempleo subió en España en junio en 36.800 nuevos desempleados, lo que situó el número total de desocupados en casi 2.400.000 personas. El desempleo aumentó en todos los sectores, pero fue de nuevo la construcción la que más contribuyó a este incremento, seguido de los servicios y la agricultura. Estos sectores emplean a un gran número de inmigrantes.
Seguimos con las noticias de actualidad. El Banco de España cree que la flexibilidad laboral de la inmigración ayudará al empleo. El mercado de trabajo corre el riesgo de deteriorarse con una rapidez desconocida en otras épocas de atonía económica, pero también resulta más probable que se recupere pronto. El motivo es la inmigración que ha aportado flexibilidad al mundo laboral, según explica el Banco de España en su último informe anual de 2007. Esa flexibilidad se traduce en unos mayores flujos de salida del empleo y de entrada al desempleo, con lo que el impacto sobre el paro podría ser mayor. Pero a la vez, los extranjeros retornan a una situación de empleo con una mayor rapidez que los nacionales. Con menores sueldos y con unas mayores necesidades, son encajados con menor dificultad. Hay varios elementos que determinan esa mayor flexibilidad de los inmigrantes, que ocupan un 14% de los puestos de trabajo. más de la mitad, tienen contrato temporal, frente a menos de un tercio entre los españoles, y practican una mayor movilidad laboral. Además, su búsqueda de empleo es más intensa que lo de los trabajadores nativos, asegura el Banco de España.
El empeoramiento del mercado laboral está afectando ya con fuerza a los inmigrantes. El paro ha aumentado un 32% en el último año, con lo que la tasa se sitúa en el 14.6% de la población activa, 5 puntos por encima de la general. Pero mientras entre los españoles ya se aprecia destrucción de empleo, los inmigrantes ocupados aún siguen creciendo. El hecho de que sus redes sociales sean menores que las de los españoles determina su mayor disposición a aceptar cualquier trabajo. Una vez en el paro, pasan menos tiempo en esa situación, asegura este organismo, que cifra en el 10% la incidencia del desempleo de larga duración en el colectivo. El porcentaje es inferior al que existe en países como Dinamarca y Suecia, donde la protección social es mayor. El Banco de España concluye que la economía puede asistir a un incremento del desempleo más elevado a corto plazo, pues es más fácil para las empresas desprenderse de esta fuerza de trabajo que de otra más estable, en la medida en que esto se traduzca en moderación salarial. Cuanta más gente hay en el desempleo, mayor es la disposición a aceptar sueldos bajos por las dificultades de encontrar empleo, y en trasvase hacia las profesiones con más oportunidades, el efecto será favorable. Según el Banco de España, es decir, aumentaría la capacidad de recuperación del mercado laboral, dice el banco emisor, quien siempre ha estado muy atento a las variables del mercado laboral y ha apostado por medidas de contención de los salarios.
Y una última noticia, esta no es de inmigración, pero sí interesa a todos los trabajadores, nativos o inmigrantes. Y vamos a leer unas declaraciones del secretario general de Comisiones Obreras, que es para, bueno, no sabemos qué decir, para qué. Pero bueno, vamos a comenzar la noticia, vamos a leerla, yo creo que la información de por sí solo habla. El secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, confirmó que el compromiso de su sindicato sigue vigente y no es otro que la moderación salarial. Reconoció que será una senda difícil dado el aumento de la inflación, pero insistió que a los trabajadores le había ido muy bien en los últimos años con ese principio de moderar los salarios. El secretario general de Comisiones Obreras, José María Fidalgo, ha pedido responsabilidad a los partidos políticos y a los agentes sociales a la hora de afrontar la crisis económica. En situaciones de crisis hay que ser comedido, ha afirmado el secretario general del sindicato. Fidalgo se alegra de coincidir con Zapatero en pensar en los de abajo antes que los de arriba.
Fidalgo dijo que el sindicato no admitirá recortes en la protección social de los trabajadores debido a la crisis económica, pero participará activamente en la mesa convocada por el gobierno con la UGT y la patronal para debatir sobre la nueva reforma laboral. Además, se ha mostrado contrario a una reforma urgente del sistema de pensiones, tal y como solicitó el Banco de España, y de los recortes en el gasto público que afecten a la calidad de los servicios públicos. Fidalgo ha apostado por mantener el compromiso con la moderación salarial que se ha producido en los últimos años, que ha permitido mejorar la renta de los trabajadores, pero sin alimentar la espiral inflacionista. Sin embargo, ha reconocido que mantener esta senda será difícil debido al alto nivel en el que se ha situado la inflación. Asimismo, ha manifestado que los trabajadores no son los causantes de la crisis y ha anunciado que su sindicato será responsable a la hora de afrontar la gravedad de la situación económica.
Bueno, lo que nos espera es más moderación salarial. Habla de que no haya una reforma urgente del sistema de pensiones, pero reforma al fin, y además va a haber una nueva reforma laboral. Yo creo que está tan claro lo que quiere el señor Fidalgo que, bueno, que ya seguiremos hablando del tema. Papeles, 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 papeles. Bueno, hemos llegado al final del programa. Os agradecemos que hayáis estado acompañándonos y os esperamos la próxima semana en De Aquí o De Fuera. Adiós, buenas tardes.
Adiós.